Nos vamos a ir a la carta, perdón, al Evangelio de Juan. Continuamos allí en el capítulo 2, estudiando este primer milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo y cuáles son las situaciones sociales y políticas que se daban en los momentos en los que el Señor apareció en este mundo. Capítulo 2 del Evangelio de Juan. Vamos a leer los primeros 11 versículos. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Leíamos en la introducción de este culto la lectura del profeta Isaías también, como decía que no habrá más oscuridad, sino que de Galilea de los gentiles saldría el resplandor. Y así vemos como el Señor inició su ministerio también en Caná de Galilea, cerca de Nazaret, donde él residía. La semana pasada iniciamos los primeros pasos en el ministerio de nuestro Señor, que se llevó a cabo, como digo, en Galilea, concretamente en la ciudad de Caná. Vimos 3 puntos importantes en nuestra exposición: la importancia del milagro que nuestro Señor desarrolló, su aplicación profética, y también vimos la enseñanza práctica a la que nos llevaba. Haciendo un breve resumen de lo que dijimos, veíamos cómo en este texto de Juan 2 encontramos un cuadro exacto acerca de la religión judía, un sistema religioso frío y muerto que no atendía en absoluto a las necesidades del corazón. Había degenerado este sistema en una rutina mecánica completamente destituida de gozo y de alegría. Israel, por tanto, como nación y como esencia de lo que Dios les había dado, había perdido la alegría y la motivación de su corazón. Estaban allí, nos dice el texto, 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y esto era, decíamos, un verdadero retrato del judaísmo. 6 es el número del hombre. Fue en el 6º día cuando Dios hizo al hombre, y de este hombre que quiere ponerse en lugar de Dios, se nos describe en el libro de Apocalipsis: el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número, pues es su número de hombre, y su número es 666. Por lo tanto, tenemos aquí que había 6 tinajas que estaban de pie, no 7, que es el número perfecto, y el propósito por lo que el Espíritu Santo nos hace llegar este texto y estas descripciones hasta nosotros es para hacernos ver de qué manera esto simbolizaba todo lo que quedaba del judaísmo, que no eran nada más que ritos y cosas de la carne. Sus esfuerzos por llegar mediante sus obras a la perfección, y cómo Dios no estaba en medio de ese sistema ya vacío, hueco y frío que suponía la religión judía. Observamos también que estas 6 tinajas eran de piedra, no de plata, que nos puede hablar de la redención, ni de oro, que nos habla de la gloria divina y de sus cuestiones excelsas, sino que con un profundo significado nos expone el texto ante estas tinajas de piedra. Hacer una tinaja de piedra supone un trabajo elaborado de un altísimo esfuerzo, porque hay que hacerla con cincel dentro de un pedrusco grande. Es un trabajo muy elaborado. Y así veíamos también cómo era la conducta de los judíos, que estaba resumida por los fariseos. Eran estrictos con la ley en sus formas, muchísimo esfuerzo por parte de ellos, pero completamente inútil, no servía absolutamente para nada. Y lo que es más notable de estas tinajas, estaban vacías. De nuevo contemplamos un retrato real de la condición de Israel en ese momento. El lugar donde tenía que estar el ingrediente de la alegría estaba frío, estaba vacío y estaba muerto. Esa era la condición del corazón, un corazón de piedra, un corazón vacío, sin nada de lo que cabría esperar que estuviese en su interior, un corazón insensible a lo que era la palabra de Dios y a sus demandas. Tenemos un pueblo que guardaba las formas, pero desatendía el fondo, desatendía el propósito de las cosas, se quedaba con la cáscara y olvidaba el contenido, manifestaba apariencia de religiosidad y servicio a Dios, pero estaban completamente muertos, sus obras eran muertas. A la vista de todo esto, nuestro texto dirige la atención a lo que está ocurriendo a la persona de Cristo como el único que puede proporcionar la alegría que Dios da al corazón salvado por medio del vino que decíamos también que era sinónimo de alegría. Encontramos también a María en su carácter representativo del pueblo de Israel. En este capítulo María ocupa la misma posición que en el capítulo primero ocupaba Juan el Bautista. Ella simboliza a la nación de Israel porque a través de ella ha llegado la semilla prometida de quien sería el Salvador. María, por tanto, tenemos que considerarla aquí como alguien que recoge la promesa que había sido hecha a Abraham y a su descendencia. Sin embargo, aquí veíamos que la madre del Señor exhibió una falta de discernimiento espiritual. Parece como si ella quisiera presumir de tener un hijo que hiciese estos portentosos milagros. Se aventuró a pedirle al Salvador que llevase a cabo un milagro y el Señor le respondió: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. María quería que el Salvador desplegase su poder, gloriarse personalmente de ello, delante de tanta gente en un acto público, y vemos cómo la vanagloria del hombre le lleva a actuar de esta manera. Cómo, de acuerdo con esta situación, ella era un verdadero representante de la nación judía, se fijaba en las formas, nuevamente en las formas, y perdía de vista el fondo, todo lo que tenía que ver con el mensaje de salvación que traía nuestro Señor. Israel no tenía ningún pensamiento y no tenía ningún corazón para un Mesías que venía a sufrir. Lo que ellos deseaban era uno que preparase su reino inmediatamente aquí en la tierra, que les librase de todos sus problemas políticos y que les librase sobre todo del dominio de Roma ante quien estaban sometidos. Y al igual que Dios les sacó con mano fuerte de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, con Moisés a la cabeza siendo el libertador, sus mentes estaban esperando una liberación similar por parte del Mesías, 10 plagas que arrasasen al imperio romano y les liberasen. Su sentido de ser el centro del mundo, sus tradiciones profundas, su lengua, su historia, fueron el caldo de cultivo de un nacionalismo atroz que estaba en todas las áreas de la cultura y de la vida del país. Todo se interpretaba de acuerdo a ese espíritu nacionalista. Por eso cuando Cristo llegó, pues nadie lo esperaba. Nadie esperaba que la figura de Cristo, la persona de Cristo y el propósito de Dios para la salvación se manifestase de esa manera. Sus mentes se habían cerrado a la voluntad de Dios y se habían abierto a su propia voluntad, a sus propios deseos, a sus propios propósitos. Ya no querían un libertador de la muerte eterna y del postrer enemigo que es el diablo. No querían ser librados del yugo del pecado. Sus mentes no estaban en la palabra de Dios, sino en la vanidad de sus corazones, en sus propios razonamientos, en las tinieblas de su mente, inmersos en una muerte espiritual y en una sequía, como habitualmente se daba en el pueblo de Israel, el pueblo elegido. Donde más tenía que manifestarse el poder de Dios, era un auténtico desierto. Nada les era útil si no cumplía con los requisitos políticos que ellos tanto ansiaban. Cristo, por tanto, quedaba lejos de estos prototipos de interpretación de las profecías que los sacerdotes, los escribas, los fariseos habían llevado a cabo mal interpretando el espíritu de la Escritura. Veíamos también el aspecto profético de lo que aquí se nos detalla. El tercer día, se nos dice en el texto, en el tercer día ocurrieron estas cosas. Y el Espíritu Santo presenta ante nuestra vista una escena del tercer día, como el tercer día también de la resurrección. Fue en el tercer día que la tierra surgió de entre las aguas, cuando Dios hizo el mundo. Fue el tercer día cuando la tierra muerta se vistió con vida vegetal. El texto de Oseas nos dice: venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y decíamos cómo desde el cautiverio habían pasado 2000 años, 2 días para Dios, y Israel había estado sin rey, sin sacerdote, sin una casa donde adorar a Dios en espíritu y en verdad, Pero el segundo día casi se estaba acabando y cuando el alba anunciaba el tercer día, Cristo llegó a este mundo. Cristo llegó a este mundo, manifestando su gloria. Y así llega también en nuestro texto el vino mejor que ha sido reservado en último lugar para los invitados. Cristo llegó como ese vino excelente en último lugar para manifestar su gloria y la salvación que vendría tras él. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaban allí la madre de Jesús y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y veíamos como Cristo manifiesta aquí también y santifica la relación matrimonial. El matrimonio fue ordenado por Dios en Edén y en nuestro texto vemos cómo nuestro Señor manifestó su aprobación en esta boda al confirmar con su presencia el principio divino del matrimonio. Hoy nos adentramos en la continuación de este texto para ver cómo se desarrolla la historia. A la petición de la madre del Señor para que hiciese algo, el Señor le responde que aún no ha llegado su hora. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Estas palabras fueron usadas en varias ocasiones a lo largo de la vida del Señor. Se hacen 7 referencias a estas palabras en el Evangelio. ¿Qué quiere decir el Señor con que todavía no ha llegado mi hora? La primera vez que se cita es en nuestro pasaje, en Juan 2:4. La segunda se encuentra en el capítulo 7, versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. La tercera se encuentra en el capítulo 8, versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. La cuarta, en el capítulo 12, versículo 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. La quinta, Juan 12:27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. La sexta, Juan 16:32, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. La séptima, Juan 17:1, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Así vemos cómo durante estos 7 momentos en los que el Señor habla de su hora, vemos la evolución a lo que el Señor se está refiriendo. Esta hora a la que él hace mención es la hora de su humillación, es la hora de su sufrimiento. Pero ¿por qué se refería Cristo a esta hora cuando va a ser clavado en la cruz? Cuando María estaba indicándole estas cosas, ¿qué relación tiene una cosa con la otra? Esa hora terrible que él esperaba fue el tiempo cuando estaría sometido a la voluntad de los hombres, cuando sería entregado en las manos de pecadores, cuando los abusos y la crueldad contra su persona se llevaron a cabo por aquellos que eran la clase sacerdotal y la crema de la religión judía. Pero hasta entonces, hasta que llegó su hora y fue entregado a manos de pecadores para ser ajusticiado, él estaba sobre los negocios de su padre y solo buscaba hacer la voluntad de su padre. Dice el evangelista Lucas, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esa fue la hora en la que nuestro Señor llevó a cabo el fiel cumplimiento del pacto eterno cuando fue sacrificado en nuestro lugar y por nosotros. Su madre, por tanto, dijo a los que le servían, haced todo lo que él os dijere. ¿Cuán pronto estamos? ¿Cuán dispuesto estamos muchas veces a dictarle a Dios lo que tiene que hacer en nuestras vidas? ¿Cuán a menudo nos disponemos para decirle no solamente qué es lo que tiene que hacer, sino cómo lo tiene que hacer? Y esta es solo otra evidencia de ese detestable deseo que todavía opera en el creyente. A menos que la gracia divina lo guíe y le dé sabiduría, nuestro pecado nos va a hacer decirle a Dios qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene que hacer. Mientras que nuestro deber sería dejar en las manos del Señor nuestra necesidad, cuando hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance y bajo nuestra responsabilidad, cuando lo hemos hecho todo, entonces tenemos que descansar en Dios. Dice el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que vamos a considerar el milagro que Cristo realizó aquí en Caná. Y primero unas palabras con ocasión de este acontecimiento. El Señor Jesús reconoció en esta demanda de María una intención, pero su espíritu le llevó a discernir en este acto de resolver el problema que tenían los invitados, porque faltaba vino, algo muy diferente a lo que su madre percibía. El que el Señor hiciese este milagro marcó el inicio de su vida pública. Hasta aquí, nuestro Señor había vivido aislado y silenciosamente en Nazaret. Nada se nos dice, excepto que a los 12 años estuvo en el templo discutiendo con los maestros de la ley. Exclusivamente con esa anécdota se nos pasa toda la vida del Señor hasta que llega a la edad de 30 años. De aquí en adelante, él tendría poco tiempo de esparcimiento, tendría poquísimo tiempo de ocio, porque no se nos relata nada al respecto. Tendría incluso dificultades para comer en situaciones normales, porque estaría sumamente involucrado en las actividades que tenían que ver con la expansión del Evangelio. A partir de la realización de este milagro, el Señor fue el objeto de un seguimiento atento por parte de todos aquellos que vivían en su sociedad. Fue motivo de conversación, sería empujado por las muchedumbres, provocaría celos de los líderes religiosos y sería considerado como una amenaza pública, acabando su carrera, acusado falsamente y sentenciado para ser crucificado a manos del Sanedrín. Todo esto estaría en su mente cuando le pidieron que proporcionara el vino que se necesitaba para la boda, porque nos hemos quedado sin vino. Pero el Señor no se abstuvo de empezar ya su ministerio público. Había venido a hacer la voluntad de su padre, aún sabiendo el coste, y empezó a trabajar en ese sentido. En segundo lugar, vemos la manera en la que el milagro fue realizado y que merece nuestra atención. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cristo fue el que llevó a cabo el milagro, indudablemente. Sin embargo, los hechos demuestran que fueron los sirvientes los que estaban haciendo todo. Fueron los sirvientes los que fueron a por agua. Fueron los sirvientes los que cogieron los cántaros. Fueron los sirvientes los que los llenaron. Fueron los sirvientes los que fueron a las tinajas y los vaciaron. Uno, si ve, todo lo están haciendo los sirvientes. Después, los sirvientes llevaron fuera el vino, lo presentaron ante el maestresala. No había ninguna exhibición visible del poder de Dios. Ninguna. Cristo no pronunció ninguna fórmula mágica. Cristo no ordenó que el agua se volviera vino. No mencionó absolutamente nada. Y lo que queda como testimonio para nosotros y para los que estaban mirando los hechos es la responsabilidad que los hombres tienen en realizar su trabajo. Dios no actúa fuera de los órdenes humanos, sino en cooperación con la responsabilidad humana. Todo esto nos habla, por tanto, de la responsabilidad que tenemos para llevar a cabo la voluntad de Dios y cómo Dios opera a través de instrumentos humanos para cumplir su propósito. Los medios eran humanos, el resultado divino por completo. Y es así como ocurre la salvación. Es Dios quien llama y quien salva. ¿Pero a través de qué se salvan los pecadores? A través de la predicación del Evangelio. ¿Y quién predica el Evangelio? ¿Los ángeles? No, lo predica un hombre pecador que expone el mensaje de la palabra de Dios, y Dios utiliza ese instrumento para la salvación de aquellos a los que llama. Este fue el primer milagro de Cristo, y en él nos muestra a ese Dios que se agrada en usar el instrumento humano realizando las maravillas de su gracia. A través de hombres pecadores, Dios los usa para llevar a cabo las maravillas de su gracia. El milagro consistió en proporcionar vino, y cómo el vino simboliza la alegría del corazón. Aprendemos, por tanto, cómo el Señor se agrada en emplear a los seres humanos trayendo alegría por medio de la predicación del Evangelio a los corazones de los hombres. ¿Y cuál fue el elemento que Cristo usó en esta ocasión para producir vino? El texto nos dice que usó agua. El agua es uno de los símbolos de la palabra de Dios, de la palabra escrita. Dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Y como también nosotros, sus siervos, hoy tenemos la responsabilidad de llevar el vino de la alegría y la paz de Dios a los corazones de los hombres. Tenemos la responsabilidad de llevar la palabra de Dios al corazón de los hombres. Somos nosotros los que debemos cumplir hoy el mandato de Cristo para llenar esas tinajas vacías y de piedra con agua, que es la palabra de Dios, que es la que tiene efecto en los corazones de los hombres. Esto es algo que podría haber parecido sin sentido para los siervos. ¿Qué nos está diciendo este hombre? Que cojamos tinajas de agua y las vaciemos, que cojamos cántaros de agua y las vaciemos sobre las tinajas. Esto parece sin sentido. Pero fijaos que la obediencia de estos hombres les hizo instrumentos en el milagro. La obediencia. Esta es la importancia de la obediencia. La situación dentro del plan de Dios, su enorme beneficio para la generación donde Él nos ha puesto, es crucial, la obediencia. Por mucho que podamos tener una sociedad en contra, defendiendo sus posiciones científicas y relativistas, como todo da igual y todo es lo mismo y todo está al mismo nivel, hay algo que no se puede borrar: el beneficio impagable que trajo al mundo la llegada del Salvador y la aplicación del Evangelio. Por aplicar el Evangelio vivimos en sociedades como las que vivimos, por aplicar el Evangelio. Dice el apóstol Pablo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¡Qué insensatos estos creyentes! ¡Qué insensatos! ¿Qué es lo que creen? Que un Dios vino a este mundo, se hizo hombre y sufrió para pagar sus pecados. ¡Qué insensatos! Pues aquí tenemos la enseñanza para los siervos de Cristo hoy. Cómo tenemos que mantener nuestra obediencia y sometimiento a la voluntad revelada de Dios en su palabra, en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestra iglesia, llevando el agua de vida para que Dios bendiga su palabra y nos dé la alegría del vino divino en los corazones tristes y apocados de los pecadores. Porque esto es lo que hace la palabra de Dios en los corazones: les da alegría, les da paz. En tercer lugar, vemos la enseñanza de este milagro. Y tenemos aquí un cuadro llamativo de la regeneración de un pecador. Vemos aquí la condición del hombre natural antes de que él nazca de nuevo. Está como una tinaja de piedra, fría y vacía. Vemos la inutilidad de la religión que cada hombre se inventa para sí mismo. Cada hombre tiene la religión a su medida. Uno sale a la calle, todo el mundo dice que cree en Dios, pero cada uno cree en su Dios particular y hecho de acuerdo a su propia invención. Y lo hace para ayudarse a sí mismo, para justificarse ante su conciencia. Estas tinajas estaban vacías y estaban aparte. Fueron diseñadas para la purificación ceremonial. Sin embargo, el contexto nos dice que su utilidad no existía, porque estaban vacías y aparte. Sin embargo, Dios utilizó aquello para hacer un gran milagro. Al mandato de Cristo fueron llenadas con agua. Agua, recordamos, el emblema de la palabra escrita, la palabra todopoderosa de Dios, que vivifica los corazones de piedra y pone en su lugar corazones de carne. El agua produjo vino, dice el versículo 10, que vino bueno, el símbolo de la alegría divina, que llena el alma del que ha sido nacido del agua. No solo le hace una buena persona, porque buenas personas hay muchos en el mundo. Lo hace un pecador salvado por gracia. Ese es el auténtico milagro. Leemos también que este principio de milagros hizo Jesús. Y esto es precisamente lo que supone nacer de nuevo. Un milagro. Un milagro. Aquellos a los que Dios llama, Dios se manifiesta con este primer milagro. Es el trabajo de la gracia de Dios. Así opera. Observamos también que este principio de milagros hizo el Señor en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y es así también como ocurre en la regeneración de los pecadores, muertos en sus pecados y delitos, cuando vemos cómo la gloria de nuestro Salvador y Señor Jesucristo es manifestada, salvando y trayendo de la muerte y del pecado a aquellos a los que salva. Encontramos también una llamada de atención. Y sus discípulos creyeron en él. Un hombre muerto no puede creer, no puede sentir, no puede ver, no puede oír, no puede comer. Pero el primer movimiento del alma del recién nacido que Dios ya ha operado en su corazón es volverse a Cristo. Estos hombres ya habían sido llamados y cuando oyeron la voz de su pastor, rápidamente creyeron en él. La regeneración, el nuevo nacimiento, es un hecho que precede al acto de creer en Cristo. Antes de que nosotros creamos en Cristo, Cristo ya ha operado el nuevo nacimiento en nuestro corazón. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses: nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios ya os ha escogido para salvación y en su momento vosotros creéis en Dios, pero Dios ya os ha llamado. Hay todavía un significado más profundo dentro de este primer milagro. No es insignificante que en este primer milagro que nuestro Señor llevó a cabo tuviera un papel protagonista el vino. El vino. ¿Qué nos recuerda el vino? Hoy lo vamos a tener aquí en la Santa Cena. El vino. El vino nos recuerda la sangre derramada de nuestro Señor por el pecado de aquellos a quienes vino a salvar. Eso simboliza el vino. La boda era una ocasión de alegría y de regocijo. Y así nos muestra también nuestro Dios la señal de la alegría de aquel a quien sus pecados han sido perdonados por la preciosa sangre de Cristo. Como la sangre de Cristo limpia y borra los pecados. La sangre de Cristo es simbólicamente el fundamento de cada bendición que nosotros disfrutamos en este mundo y es nuestra esperanza y consuelo para el mundo venidero. De hecho, Cristo empieza su trabajo de misericordia a través del derramamiento de su sangre en un sacrificio que es aceptado por Dios para el perdón de nuestros pecados y para la vida eterna. El vino, su sangre derramada en nuestro lugar. Por medio del derramamiento de su sangre se lleva a cabo el perdón de nuestros pecados. Por medio del derramamiento de su sangre hemos sido declarados justos. Por medio de su sangre tenemos acceso al trono de la gracia. ¡Qué alegría brota del corazón salvado por gracia cuando puede ver el alto precio pagado por Cristo para que el pecador disfrute de sus bendiciones! ¡Qué alegría! Es la alegría que produce el vino. Esta alegría del corazón es la producida simbólicamente aquí por el vino también. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Otra declaración que nos ilustra otro principio. No eran los sirvientes, ni los discípulos, ni María, quienes estaban más cercanos al Señor en esta ocasión y vieron con sus ojos lo que estaba pasando, quienes poseían el conocimiento de lo que había ocurrido, no fueron ellos quienes se acercaron al novio, ninguno de ellos. Lo que sorprendió al maestresala no era ningún secreto para los siervos. Nuestro Señor aquí no muestra un carácter protagonista haciéndose el centro de todas las miradas por lo que acaba de ocurrir, sino que lo hace discretamente, discretamente, sin alardear de ello, sin vanagloria y sin protagonismo, discretísimamente. El maestresala no tenía ni idea de lo que allí pasaba. Y así se nos muestra el principio de que el Señor no vino a este mundo para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así vemos de qué manera aquellos que son humildes en el servicio y aquellos que estuvieron comprometidos con este servicio, porque eran los siervos, tuvieron el privilegio de conocer el poder y la gracia de Dios que se manifestó de esta manera tan discreta. Tuvieron oídos y ojos para ver lo que Dios y su poder llevó a cabo. Este es el premio a aquellos que se vuelven de los caminos del mundo y se aferran a Cristo, cuando su corazón está en las cosas de Dios, en las cosas que nos muestra su palabra. Leemos en Amós 3:7, porque no hará nada de Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y aquí el secreto también fue revelado a estos siervos, como el agua se convirtió en vino por el poder de la palabra de Dios. También encontramos las palabras del salmista: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Quién era este Moisés a quien el Señor notificó sus caminos? Nos dice el libro de Números que aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Y cuál es la promesa de Dios para aquellos cuyo corazón es manso y cuya voluntad ha sido sometida a la palabra de Dios? Dice el salmista: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Esto es lo que Dios mostró, lo que nuestro Señor Jesucristo mostró aquí a estos siervos. Aquellos que quieren ocupar la posición de autoridad como María no tienen en cuenta la palabra de Dios. Aquellos que fueron obedientes y se sometieron a las palabras del Señor vieron el milagro. Aquellos que deseaban estar en un lugar prominente como el maestre Sala no saben cuáles son los pensamientos de Dios, porque están ocupados en sus muchos quehaceres y sus propios asuntos. Pero aquellos que se humillan para tomar la posición del siervo, aquellos que se ponen a disposición de Cristo, aquellos que someten a su voluntad, aquellos que se someten a su voluntad obedeciendo sus mandatos sin ponerse a cuestionar por qué sí o por qué no, simplemente los que obedecen como los siervos, los que obedecen, estos son los que comparten sus misericordias y su gracia, los que obedecen. Y el maestro Sala dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y esto nos muestra también las formas en las que el hombre trabaja y cómo trabaja Dios, cómo trabaja el hombre y cómo trabaja Dios. El mundo da primero lo mejor y guarda lo peor para el final. Primero los placeres del pecado y luego sus promesas, que evidentemente no se cumplen porque todas son mentiras. Pero Dios es al contrario. Él trae a su pueblo al desierto antes de llevarlos a la tierra prometida. 40 años en el desierto, sufriendo penalidades, sometiéndolos Dios a un severísimo escrutinio antes de que pudieran tener la tierra de su heredad. Primero la cruz y después la gloria. Ese es el ejemplo que vemos en el Cristo encarnado. Primero su humillación. Cómo se hizo hombre, cómo sufrió a manos de hombre, cómo fue clavado en la cruz, pero luego también vemos su recompensa. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor y ante el nombre del Señor toda rodilla se doble y todo nombre proclame que Jesús es el Señor. Un dato más antes de acabar nuestro pasaje. Encontramos también un mensaje para el incrédulo. El hombre de este mundo tiene su propio vino, como el que había aquí en esta boda. Hay una felicidad carnal que se produce por los placeres del pecado. Todo es muy divertido. El mundo se permite el lujo de decir que está contento y alegre. En su ignorancia creen que deben de comer y beber porque mañana van a morir. Y en estos días, sobre todo, que tanto se llena la gente la boca de paz, crees que hay que estar en paz con los que están en guerra, con las naciones entre sí. Y que cuando se logre la paz del mundo ya tendremos la suprema felicidad y todo el mundo será feliz y estará tan contento. Pero qué tristeza, porque la experiencia y el corazón del hombre nos dicen lo que la palabra de Dios nos revela. Salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Esta es una profecía sobre lo que Dios va a hacer con los impíos. El pecador puede verse rodeado por alegres compañeros de viaje, puede vivir cómodamente con abundancia económica y social, puede poner sus ojos y su corazón en aquellas cosas, pensando que su valor le da la vida al verse sostenido por un buen trabajo, un buen sustento económico, unas buenas amistades, puede creer que allí está el todo del hombre. Pero llegará el tiempo cuando va a descubrir que en esa vasija fría no hay ningún vino. En su corazón, cuando todo eso pase, que pasa, no hay motivo de alegría. No hay nada de valor. Hoy tiene algo, pero mañana puede quedarse sin nada en absoluto. El trabajo le puede fallar, las amistades se pueden perder, no hay un fundamento firme de principios para mantener las amistades con la gente de este mundo, y lo que hoy era tan aparentemente estable, mañana no existe. El descubrimiento, por tanto, de nuestra propia miseria es a menudo el punto de retorno para mirar a la persona de Cristo. Es en esa situación de tener en la conciencia ese sentido de estar tan vacíos como esas tinajas de piedra cuando Dios ya ha operado el cambio. Y es allí cuando su promesa se cumple. Y es que Cristo vino a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Solo hay uno que puede darnos el verdadero vino, el buen vino, el bueno. Y ese es el Señor Jesucristo. Él puede satisfacer el anhelo del alma, Él puede apagar la sed del corazón y Él puede poner una canción en los labios, pero solamente lo hace Cristo. Entonces podremos alabar a Dios con el salmista, cuando decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa fue la actitud de los siervos, una actitud obediente y sumisa a la palabra de Dios. Esa es la correcta actitud del corazón para acercarnos a Dios y encontrar en Él la satisfacción plena de nuestra alma y el sentido completo de nuestra vida. Vamos a terminar en oración. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por haber abierto delante de nosotros tu palabra y habernos mostrado este primer milagro de nuestro Señor en toda su dimensión. Aunque también somos conscientes de que cada vez que estudiamos tu palabra encontramos nuevas profundidades que nos llevan a reconocer tu grandeza, tu sabiduría, a dejarnos tu palabra escrita. El gran poder que sale de ella, que transforma los corazones de piedra y los vuelve corazones de carne. Gracias, Dios, por ese milagro que llevas a cabo por medio de tu espíritu en la regeneración, en el nuevo nacimiento, dando vida donde antes había muerte, trayendo luz donde antes había oscuridad y haciendo manar agua donde antes solamente había un desierto. Gracias, oh Dios, por tu palabra, porque es poderosa y cumple con el propósito que le ha sido encomendado, y es la de sacar de las tinieblas a la luz a pecadores para que puedan adorarte y ensalzarte y reconocerte como el Dios tres veces santo, el Señor y Salvador de nuestra alma. Te pedimos, oh Señor, que sigas enseñándonos en tus caminos, que nos sigas mostrando tu voluntad revelada para que actuemos en consecuencia y seamos, como hemos leído también, árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria tuya. En el nombre de Cristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Amén.